Buen existir, navegantes de la conciencia, prisioneros kármicos, marineros del espagueti cósmico. Bienvenidos a esta nueva estación. Les habla Yonketa. Abrazo transdimensional.
Se recomienda el uso de estupefacientes.
Se manifiesta en estos tiempos de pandemia, confinamiento, una posibilidad real de enfrentarnos cara a cara, arreglar de una vez esa insistente gotera que de a poco ha llenado la vasija de la frustración. Alimentar esa energía creativa, proactiva e incondicional, latente en nosotros.
No, amigo. Mejor anda a leer unos memes. Y recuerda que siempre puedes ser más divertido con un bongazo de rosin. Ese que está guardado ahí ya, tú sabes.
Hablando del rey de Roma, justo estaba hablando acerca de mi determinación por acabar contigo.
Saboteador, destripador de mis sueños.
Y relajémonos un poco. Estás alterado y te entiendo, hermano. Pero seamos realistas. Esto de los cambios radicales, no sé. Seguir la vía del Dharma, la vida correcta. Insisto que es luchar contra la corriente.
No me había acordado el Rosin.
Bueno, supongo que un zapatazo en las neuronas el día 1 de confinamiento, sabiendo que al menos hay un mes por delante. Ya bueno, por último empiezo con los cambios radicales mañana o pasado.
Hola, mi nombre es Sabotín. Me gusta mucho lo fácil y divertido. Si hay riesgo de por medio, no me aparezco ni de coña. Como dicen, soldado que huye sirve para otra batalla. En la mayoría de las entidades que habito, paso desapercibido, como un pensamiento, tomo tu forma, o la que sea, para no salir de mi comodidad. La importancia que me den es mi alimento. Solo quiero sobrevivir. Y el resto me parece, francamente, vagabundeo espiritual poco útil y divertido. Bueno, tengo que trabajar. Hay personas que tienen que levantarse en la mañana temprano y debo impedirlo. ¡Chao!
Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras.
De la psiconáutica, como su... viéndolo como su raíz etimológica, este aspecto como del ser humano de experimentarse y vivir todos los aspectos y todas las dimensiones de la vivencialidad humana, ¿verdad? Como todos los aspectos que ello engloba, ¿verdad? El vivenciar el yo, el vivenciar la memoria, el vivenciar el placer, el hedonismo, el vivenciar el pensamiento, el vivenciar el juicio, la voluntad, vivenciar tantos aspectos que tienen que ver con la percepción del mundo y cómo yo la integro en esta masa orgánica que soy yo y cómo la experimento de una forma agradable o desagradable, de una forma egodistónica o egosintónica, ¿verdad? Entonces se tiene como muchos aspectos, ¿verdad? Que en el fondo la gran mayoría son cosas que están dejadas de la educación, porque son aspectos tan íntimos, tan propios, tan personales, que es difícil que se llegue a la instancia en una cultura en donde esto se pueda como compartir, transmitir, enseñar. En cultura antigua existían algunos mecanismos como rituales, ritos de paso, ¿verdad? Iniciaciones, tradición oral, que de alguna forma se ocupaban de orientar a los individuos a ser educados en esta subjetividad íntima de cada uno. En la cultura capitalista que vivimos, ¿verdad? En donde está todo concentrado en la producción y en la recolección de bienes, toda la educación que no tenga que ver con eso está abandonada. Toda la educación está dirigida a eso. Y justamente en una sociedad actual en donde necesitamos la recopilar, recolectar de forma eficiente y rápida, y buscamos maneras como inmediatas de obtener resultados, ¿verdad? Y en ese contexto aparecen, yo creo, las drogas, ¿verdad? La droga básicamente es una molécula que tiene una forma en particular que se ajusta en tu cerebro, en tu cuerpo, se ajusta de tan manera tan perfecta que logra estimular y recrear ciertos aspectos de la vivencialidad humana, aspectos del vivenciar humano, ¿verdad? Estimula el vivenciar de la trascendencia, puede estimular el vivenciar el encuentro místico, puede hacer vivenciar con otras drogas, por los opiáceos, por ejemplo, el sentir el placer, el orgasmo, la satisfacción. La cocaína, por ejemplo, te puede hacer sentir mucha satisfacción y plenitud y estar muy satisfecho contigo mismo, ¿verdad? Otra droga como la ketamina, la disociación, etcétera. Pero es un aspecto como sintético muy particular que logra ajustarse a un aspecto muy limitado de la vivencialidad humana, del vivenciar humano, ¿verdad? Y no es un ajuste perfecto, o sea, tiene sus espigas, tiene sus irregularidades que hace que genere un ruido agregado, o sea, no es la forma natural de estimular ese vivencial, ¿verdad? Entonces, en una sociedad con tanta falta de educación, tradición, transmisión, herencia de ese tipo de sabiduría, en una sociedad acaparadora, recolectora, capitalista, la única forma en donde uno se puede, una de las formas que existen, de poder generar este descubrimiento y este desarrollo a través de ciertas sustancias. Existen otras, ¿verdad?, que también histórica, porque logran evocar, invocar manifestaciones, experiencias místicas, con rituales, con yoga, meditaciones, rezos, bailes. Hay lugares geográficos que son más potentes, más propicios a que ciertas experiencias se den, ¿verdad? Creo que, bueno, es muy es interesante el tema de la educación, todos los aspectos abandonados que ha tenido la educación actual por la forma de vida que queremos llevar, por el objeto, por el objetivo, este propósito que tenemos como sociedad capitalista, que se proyecta a un crecimiento sostenido infinito, ¿verdad? A eso apuesta este sistema neoliberal, es un crecimiento infinito que tiene que colapsar, tiene que colapsar. Y hay muchos grupos anticapitalistas que son partícipes de un movimiento aceleracionista que busca acelerar el colapso de este sistema para que se dé un diálogo histórico, para que entre a ocupar o haya un espacio para un nuevo modelo, ¿verdad? Pero para eso lo que proponen estos aceleracionistas es destruir el sistema, ¿verdad? Entonces, quizás esa no sea la única opción tampoco, quizás el educarnos, ¿verdad?, desde la forma natural o no natural, eso es un juicio también, un juicio, qué es natural, qué no es natural, si está bien lo natural o lo natural, cuál es el camino correcto, ¿verdad? Lo importante yo creo que son los resultados. Los resultados que se logran después de una experiencia, cuánto trasciende la experiencia después de un suceso en particular, ¿verdad? Te puede pasar algo muy importante en la vida, ¿verdad?, y no aprender nada de ello, o puedes tener algo te puede pasar, un día te puedes encontrar con una persona, tener un par de conversaciones, ¿verdad? Y eso inspirarte y hacerte entender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, claro, esto de la psiconáutica hoy en día está muy, muy experimentado en las drogas, pero yo creo que es un aspecto mucho más amplio. Psiconautear es navegar por todos los rincones de tu humanidad y explorar todos los rincones de tu capacidad de poder vivenciar. Eso, y para eso hay que estar despierto, no hay que estar automatizado, no hay que estar adoctrinado, no hay que tener miedos a salirse de ciertos esquemas. Yo creo que partir por la meditación es algo muy importante, ¿verdad? Y bueno, el uso de algunas drogas, con un sentido terapéutico trascendente, ya es algo que se está ocupando, con el MDMA se está ocupando, ya está aprobado ya. Ahora está estudiando con la psilocibina, ahora con el LSD, ¿verdad? Que son sesiones únicas, con una dosis única, en donde está acompañado de un guía, del cual rescata una experiencia trascendente que te marca para toda la vida. Es un karma que resuelves. es una rueda de la que te sales. Una de las tantas ruedas que te sales, que sin esta herramienta te puede llevar toda la vida, ¿verdad? Puede llevar, tratar de recorrer toda la vida una parte de la rueda, pero no salir de ahí, ¿verdad? Hay caminos más efectivos, menos efectivos. Uno puede, como la escuela, no sé, pitagórica o antigua, en el cual la resolución de la rueda era comenzar, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy acá? Y empezar un trabajo de conocimiento interno, que la verdad es muy, muy, un recorrido muy largo que puede que no alcances en esta vida terrenal a resolver una rueda, ¿verdad? Un karma de los tantos que tienes. La meditación, me encuentro que eso es lo que hace el Zen, es un neutralizador de karma instantáneo, sin todo este recorrido de vagabundeo mental que propone otras escuelas que ocupan la ilustración y la iluminación, digamos, de las luces, ¿verdad? Esta época en que el conocimiento, el conocer saberes, el conocer es el que te va liberando de las ruedas karmáticas, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay técnicas mucho más eficientes, menos desgastantes, en donde en una vida tú puedes resolver muchas vueltas de muchos karmas. Y eso sí que es psiconautia, eso sí que es navegar ampliamente por mares y océanos bien extensos que tenemos dentro de nuestra conciencia.
Cuida tus palabras porque se convertirán en acciones.
En mi nueva funky vida solo tenía dos preocupaciones: el desarrollo personal, eliminar a mi saboteador interno y cuidarme la espalda del chico y sus mafiosos. Ese día de verano iba caminando con el Demeterio, un amigo viejo de aparente sabiduría, hablando de nuestros grandes enemigos internos. ¿Qué es sabotear?
Repetir un hábito kármico, de vuelta a la espiral. Sabotear es no querer salir. Al ego le acomoda repetir. Se necesita cortar con hábitos egoístas.
Demeterio se despide y en un momento desaparece como un ninja. Solo que había olvidado su bolso pequeño, como un bolso de duende chiquitito. Por respeto no lo quise abrir.
Ahí está, súbete, conche tu madre. Ahora esta historia me la llevo yo.
Mierda, weón, me habían agarrado unos tipos con pistola. La mierda, y me habían subido atrás de una camioneta cerrada. Ahora estoy cagado.
Cállate, que te dije que sigo yo. Así que, Ro, por fin pillamos a este soplón. Vamos al cerro y lo hacemos desaparecer. El viaje es largo. Nos vemos en otro capítulo. Atentamente, el chico.
Cuida tus acciones porque se convertirán en hábitos.
Bueno, era abril o mayo del 2010. Hace poco había habido un terremoto en el sur de Chile y nosotros veníamos desde allá subiendo con un amigo argentino, Germán, y llegamos hasta San Pedro de Atacama. donde conocimos a Pedro, un ecuatoriano que venía desde el norte y que andaba con un peruano mochileando también, viajando. Estuvimos unos días en San Pedro y uno de esos días en la plaza de San Pedro, organizando un viaje a Toconao, conocimos a un místico, Antonio Vanelli, que nos incitaba a tomar mucho San Pedro si íbamos a Toconao. Tomen mucho San Pedro, chiquillos. La naturaleza les va a hablar. Eso fue lo que nos dijo. Con ese mensaje de Antonio nos fuimos a Toconao con Pedro, con Jonathan, el peruano, Pedro, el ecuatoriano, y Germán, mi compañero argentino con el que veníamos viajando. Llegamos a Toconao, estábamos hipeando en la plaza, me acuerdo, y haciendo artesanía, y conocimos una señora que nos pidió que le hiciéramos un trabajo en una punta de flecha. También conocimos una persona que nos dio un dato para ir a acampar al Valle Jeré, que es una quebrada que hay en Toconao, un lugar muy lindo, con agua dulce, con árboles frutales. Así que ahí fuimos a pasar la noche. Al día siguiente fuimos donde la señora a engarzar la punta de flecha que nos pidió, y a cambio de lo que le hicimos el trabajo en macramé, nos dio un brazo de San Pedro, hermoso brazo de San Pedro. Y andando por el pueblo durante el día, conocimos a un amigo que nos regaló otro brazo de San Pedro. Después de ofrecerlo, que lo quería vender, nosotros le dijimos que no andábamos en la de comprar cosas, menos San Pedro, y aún así nos regaló uno y nos prestó una olla para poder cocinarlo. Así que lo llevamos al río y en eso Jonathan, el peruano, se fue. Y Germán también decidió seguir viaje, así que solo quedé con Pedro, el ecuatoriano. Y ninguno de los dos habíamos tomado San Pedro antes. Entonces no sabíamos muy bien el proceso para tomarlo, solo sabíamos que teníamos que cocerlo mucho rato, así que juntamos leña todo un día y en la tarde nos pusimos a cocerlo. Me acuerdo que lo cocimos mucho rato, pero solo decidimos preparar un solo brazo, porque era muy inexperto y no sabíamos a lo que íbamos tampoco, entonces no quisimos hacerle caso a Antonio Vanelli porque era mucho tomar. Entonces cocinamos el San Pedro todo el día y llegó la noche, llevábamos 7-8 horas de fuego y decidimos dormir y tomarlo al día siguiente, el brebaje. Nos levantamos en la mañana, al amanecer, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y estaba muy, muy helado. Me acuerdo que la olla del San Pedro que habíamos cocinado estaba congelada, así. Y mi amigo ecuatoriano me dice, ¿por qué no lo calentáis un poco? Me dice, para tomarlo, para que no lo tomemos tan helado. Y yo le digo, está bien. Y al tomar la olla para poder hacer el fuego, la apoyo en la orilla de la parrilla y se me da vuelta la olla completa al suelo. ¡Wow! Todo el San Pedro a la arena del desierto. Veía cómo se iba, se absorbía entre medio de las piedras todo el brebaje que habíamos preparado. Y de fondo la cara de mi amigo. ¡No, güey! Me decía, ¡no, todo mal! Pasaron unos minutos en que nos miramos con el Pedro, yo le pedí disculpas, Pedro, lo siento. Y estaba el otro brazo, po, al lado, mirándonos, y dijimos, Pedro, hay que comerse este, pero sin cocerlo. Así que lo fileteamos y hicimos una fuente de ensalada de San Pedro y nos comimos la mitad de la fuente cada uno. Muy, muy, muy buena experiencia. El sabor, un poco amargo, un poco viscoso en la boca, pero era como una ensalada finalmente. Me acuerdo que terminamos de comer con un ayuno ya de 2 días del día anterior, que ya veníamos esperando la toma, entonces estábamos con el cuerpo con mucha recepción a lo que pudiera pasar, y de pronto comenzó el viaje. Me acuerdo que empecé a caminar por el valle y sentí el movimiento de todo al mismo tiempo. Las flores, las piedras, el agua. Y en eso que estoy caminando y sintiendo por primera vez esa experiencia, que era algo muy nuevo para mí, vi caer desde el cielo una culebra que descendió por toda la quebrada de una de las paredes del Valle de Jerez. Finalmente cayó al final la culebra y me di cuenta que era una cuerda, que no era una culebra. Y arriba apareció un joven que venía a hacer ruta de escale. Ahí entendimos recién que estábamos acampando en medio de una ruta de escalada que habían en el Valle de Jerez. Y bueno, me acuerdo que el Pablo andaba con su polola, que se llamaba Paula, el Pablo y la Paula, y nos prestaron las cuerdas para que pudiéramos subir, y ahí pudimos interactuar con la quebrada y en pleno viaje de San Pedro. Quizás la naturaleza no nos habló, pero sí pudimos sentirla mucho y percibirla de una manera muy distinta. Totalmente recomendado estar en el desierto y probar mezcalina. La dosis que tomamos fue un brazo de 50 centímetros para 2 personas. Y creo que si se pudiera repetir, todo el rato lo repetiría.
Cuida tus hábitos, porque ellos son tu vida.
Deliciosa mañana para comenzar a trabajar en los cambios estructurales de mi ser.
O volver a la cama a dormir. Dicen que el que no descansa bien se fía el cerebro, amigo.
Buen día, Sabotín, y que estés bien. Hoy hay prioridades. Rascarme las gónadas no es una de ellas. Hasta nunca, basurita.
Amigo, amigo, no te levantes, amigo. Cuéstate. Ey, hermano, hermano, no. Pero por favor, amigo, no te vayas. Amigo, no me dejes aquí solo. Amigo, ya, por favor, no, no, no. Hacer ejercicio, no, amigo, porfa.
Les habla John Queta. Hasta pronto.
Ahí estamos, con esto nos comunicamos, ¿no? ¿Podemos hacer algo con esto? ¿Con 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 esto? ¿